En nuestra ciudad venimos ya hace muchos años con una situación muy crítica en términos habitacionales. Uno puede hacer una historia un poco más larga para no quedarse con lo que pasó en los últimos meses nomás, el último año, y la realidad es que uno ve que por lo menos desde mediados de los 2000 en nuestra ciudad se ha instalado una dinámica de ciclos de ocupaciones que son recurrentes, ¿no? Y que se dan básicamente ante la falta de respuesta del Estado. Entonces hay un ciclo sistemático donde la gente demanda, tiene necesidad, el Estado por ahí no da las respuestas necesarias, o por lo menos no en tiempo y forma, la gente aguanta, hay una dinámica de hacinamiento, o sea, es que el principal déficit habitacional que tenemos es el hacinamiento, esto es más gente que la que debería haber viviendo en las casas o en los lotes, y bueno, eso funciona como una especie de olla a presión, que la gente resiste, vive mal, condiciones precarias, hacinadas, etcétera, etcétera, y en algún momento, que puede ser por un montón de cuestiones, una coyuntura social, una crisis sanitaria como fue la pandemia, coyunturas políticas, bueno, después el detonante son un montón, pero se da esta dinámica donde se habilita como un ciclo de ocupaciones. Y cuando uno mira la ciudad, ha ido creciendo en gran medida de esa manera. Son estos ciclos de ocupaciones que cada tanto explotan. Entonces se conforman barrios o pedazos de barrios y después el Estado tiene que llegar tarde y mal regularizando ese hábitat. Pero vos sabés que es mucho más caro, es mucho más difícil técnicamente regularizar un barrio que hacer la planificación previa produciendo suelo urbano, vendiéndolo a las familias que necesitan a un precio accesible. En realidad si uno planifica y hace lo que tiene que hacer con tiempo, la solución es mucho más virtuosa. Pero lamentablemente en nuestra ciudad hace muchos años que no es una prioridad la producción de suelo urbano y la oferta, digamos, a precio asequible para el bolsillo medio de nuestra población. Entonces lo que estamos viviendo tiene que ver con eso. Esto no es nuevo, como te digo, lo podemos rastrear por lo menos en los últimos 15, 20 años. Lo que pasa es que cada vez la situación se pone peor, porque además estamos en el contexto de una pandemia donde los ingresos se han visto muy mermados, por más que ahora hay cierta reactivación, venimos de casi 2 años de una actividad económica a los ponchazos. Entonces, bueno, la situación se agrava y, bueno, lo que estamos viendo es consecuencia un poco de eso. El año pasado hubo alrededor de 10 ocupaciones simultáneas nuevas en la ciudad. Pandemia mediante judicialización y desalojos, muchas de esas se fueron desactivando. Pero la gente no es que consiguió una solución habitacional. Se volvió al lugar donde estaba, a vivir en las condiciones precarias en las que estaba, y cuando se dio una coyuntura donde por algún motivo se dieron las condiciones, bueno, hoy tenemos una toma que dicen algunos 100, otros 150, otros dicen 400 personas en la ladera sur del Cerro Otro, en una zona complicada, porque hay bosques que también tienen ciertas cuestiones de preservación, se están prendiendo fuego, se hacen, digamos, para aguantar el frío y no hay posibilidad de llegar por parte del SPRIT para generar un control. Bueno, es una situación muy compleja y en el medio un Estado que no da las respuestas que tiene que dar.
Ahora, Tomás, escuchándolo, digo, ¿sirve esto a la gestión de gobierno? Digo, ¿desde qué lado cierra? Porque uno a veces dice, va conjeturando y dice, bueno, esto puede servirle al gobierno, porque desde lo político uno observa que, a ver, hay tantas actitudes miserables que dejan mucho que desear, pero aquí se entremezcla todo. Por un lado estamos hablando de comunidades aborígenes con un despojo histórico, podríamos estar horas y horas y horas hablando de las situaciones que se han dado en el Río Negro profundo, en la Patagonia profunda, con el despojo de múltiples formas, pero por otro lado también, como usted bien señalaba, la posibilidad de poder proyectar, diagramar ordenadamente, se habla que no hay servicios. Bueno, digo, cuando el Estado quiere estar, está. Uno observa que el Estado, salvo cuando revienta la situación, le da la espalda, digo. No, es inentendible.
Parece un poco inentendible, pero cuando uno lo mira más con lupa, tiene como cierta lógica de los actores. Y ahí tenés de diferentes niveles, ¿no? Desde gente que hace muy pequeños negocios ocupando para revender, que eso existe, no es mayoritario, ni explica el problema, pero está. La base de todo esto, como vuelvo a decir, para ponerlo blanco sobre negro, es la necesidad y un derecho que no está garantizado, ¿no? Porque si no, todo el resto no se puede entender. Ahora, sobre eso aparecen comportamientos de cortoplacistas, digamos, también electoralistas, si se quiere, ¿no? Es mucho más redituable para cierta lógica política chiquita y muy, bastante perversa, habilitar un proceso de ese tipo de ocupaciones, que hacer una planificación a mediano o largo plazo, con un listado que sea transparente, donde haya un puntaje, donde en todo caso después se hagan sorteos, a ver quién, digamos, eso en una lógica, digamos, de rédito político a corto plazo, y hay muchos actores que no están interesados en que eso funcione como debería funcionar. Porque eso es muy transparente, es muy previsible, claro. Y bueno, a veces, digamos, el rédito político de algunos actores a corto plazo, bueno, impone otra lógica. Entonces, es muy complejo, no se puede simplificar, la base siempre es la necesidad, porque si no estás en la necesidad, todo el resto no se puede entender, pero se mezclan con todos estos comportamientos, ¿no? Pequeños especuladores, comportamiento a corto plazo, digamos, de réditos políticos que quieren sacar algunos actores, y bueno, la realidad es que ese caos, digamos, bastante complejo, sigue funcionando porque también es funcional a ciertas dinámicas, digamos, que se dan en una ciudad, cómo se gobierna. Pero bueno, en el medio tenemos gente, vecinos, vecinas, niños, niñas que viven muy mal, que pasan frío, que hay situaciones de mucha inseguridad. Realmente a veces hay una mirada bastante impiadosa hacia las ocupaciones como si fuera una salida fácil. Y la realidad es que la incertidumbre, el miedo, la inseguridad que pasan las familias cuando deciden hacer un proceso como ese, hay que vivirlo, hay que estar ahí para entenderlo, digamos. O sea, tomar la decisión de ocupar un terreno, tratar de sostenerlo, de hacer guardias, porque si uno se va y lo deja, lo pierde. Es una situación muy traumática, que realmente para tomar esa decisión, y es porque uno está realmente desesperado. Entonces, hay que entender que ese es el sustrato de toda esta situación y tener una mirada un poco más piadosa, me parece, sobre lo que está sucediendo. A veces uno ve que hay una mirada demasiado cruel sobre ese tipo de procesos, sin caer en justificaciones ni querer avalarlo, porque obviamente la ciudad no puede funcionar así. O sea, no está bien que nos hayamos acostumbrado a que las ocupaciones es una forma de acceder a una solución habitacional. Pero la realidad es que no hay otra institucional, no hay otra respuesta. Yo te doy un par de datos. El último loteo que se aprobó en esta ciudad es de 2014. Claro. Ya vamos para 7-8 años, donde no se echa a andar una nueva operatoria. Y de las operatorias en curso, algunas ya tienen más de 10 años y todavía la gente que tiene adjudicado un lote no está viviendo ahí. Entonces, el sistema está funcionando muy mal. Y ante esa situación, la necesidad es tan acuciante que la gente toma decisiones que son muchas veces desesperadas. Y en ese contexto hay gente que se aprovecha, gente que hace negocios, gente que, que negocio político, económico, lo que fuere, ¿no? Pero hay gente obviamente que se aprovecha de esa necesidad. Pero hay que entenderlo, digamos, en toda la complejidad que tiene el proceso para poder analizarlo y en todo caso dar una respuesta.
Me queda un minuto y medio, doctor Guevara. Bueno, hay en el medio, como usted bien señala, y como dato adicional, digo, hay una manipulación, una tergiversación en muchos casos de la situación imperante. Los medios juegan un papel fundamental, el poder económico también juega un papel fundamental, y en el medio quedan entrampados, como usted bien señalaba, lo describía perfectamente, gente que tiene una necesidad y una desesperación enorme, ¿no?
Absolutamente, y me parece que ese tiene que ser el punto para empezar a desandar la cuestión. ¿Pero cómo se hace? Y bueno, con políticas públicas que requieren planificación, que requieren un diagnóstico, que requieren sobre todo destinar recursos. O sea, yo te digo, en un gobierno local, digamos, en un municipio, yo creo que debe haber tres sectores de política pública que son los fundamentales. Vos tenés el transporte, en Bariloche está en crisis absolutamente. Vos tenés la gestión de residuos. Bariloche anda relativamente bien la recolección, anda muy mal todo lo que tiene que ver con la gestión en el vertedero y la disposición final. Y después es la producción de suelo urbano. Claro. O sea, garantizar que haya suelo urbano suficiente y a precios asequibles para la población, para vivir, para desarrollar actividades comerciales, para usos industriales. Acá tenemos la paradoja bastante cruel de que tenemos una iniciativa que es interesante, que es valorable, que es el parque industrial, donde se están urbanizando más de 300 hectáreas con una inversión millonaria, pero no tenemos esa misma prioridad y esa misma inversión para generar suelo donde nuestros vecinos y vecinas puedan vivir. Entonces, ¿está bien el parque industrial? Sí, porque es una política interesante, apuesta a generar trabajo, diversificar la economía, pero con la misma prioridad hay que abordar la situación habitacional, porque si no, no vamos a salir y la situación va a ser cada vez peor, porque cada vez hay menos tierras, cada vez nos vamos más lejos y cada vez lo que se ocupa es más vulnerable, a veces ambientalmente, a veces porque no cumple con las condiciones. Bueno, cada vez es peor la situación, claramente.